Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí, en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Este sábado se abrieron de nuevo las puertas del Palacio Vistalegre para acoger un festejo taurino. Del resultado artístico ya todos sabéis, David Mora cortó dos orejas, una de cada toro, y Paco Ureña paseó un trofeo. Este festejo deja varias lecturas. La taurina es que el triunfo de David Mora tuvo otro tono al vivido el año pasado, con menos rotundidad que el que cosechó en su reaparición. Eso sí, la gente, la afición de Madrid, mostró el mismo cariño con el diestro. Sin embargo, ese día falló el toro. Y eso en Madrid es pecado capital, aunque el empresario piense que a Vistalegre acude un público distinto al de las ventas. Craso error. En Vistalegre o en las ventas hay que apostar por el toro. Madrid y su afición son así. Y el encierro de la Palmosilla fue un fiasco. Solo el primer toro fue lo más parecido a un animal bravo, verdadero, con empuje, con casta, con nobleza. El resto resultó un conjunto vacío de raza, flojo a la extenuación y sin ningún tipo de interés ni para los toreros ni para los aficionados. Ese fue el principal error del cartel. Y quien lo pagó en sus carnes fue precisamente el torero de la empresa, Barea, quizá quien más necesitaba dar ese toque de atención en este comienzo de temporada. La otra lectura es la empresarial. El empresario Alberto García y su empresa Tauroemoción se embarcaban por segundo año en la aventura de dar toros en el Palacio Vistalegre. El año pasado, según contaron, las cuentas no salieron, no cuadraron. Y este año hubo un llamamiento a la afición y aquí, en cope.es, días antes del festejo, Alberto decía que estaba en manos de los aficionados el poder seguir dando toros en el Palacio Carabanchelero. Es innegable la labor de promoción realizada, los descuentos propuestos, las invitaciones a los más pequeños, y da que pensar que un sábado soleado, con un cartel atractivo de toreros, unos precios medianamente razonables, sin televisión de por medio, no se llegase a la media plaza. Creo que el esfuerzo de la empresa hubiese merecido otra respuesta del público. Luego no nos podremos quejar si perdemos Vistalegre como se han perdido otras plazas. Se habla mucho por las redes sociales, pero la realidad quizás es otra. Quizá la empresa se equivocó no llevando el toro a la plaza. Todos tendremos que reflexionar si queremos seguir viendo toros en una plaza tan emblemática como Vistalegre. ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Y como todas las semanas tengo que saludar a quien está aquí ya a mi lado, Javier Fran de Mar Domingo. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Sixto? Muy buenas.
Bueno, pues hay que comenzar, como hacemos todas las semanas, conociendo en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana el mundo de los toros.
David Mora triunfó este sábado en la corrida de invierno de Vistalegre, en la que se lidió un encierro flojo y deslucido de la Palmosilla.
Valencia acogerá este fin de semana el primer congreso taurino de la Comunidad Valenciana.
La Plaza de Toros de las Ventas agota los abonos destinados para jóvenes y jubilados.
El novillero Manuel Dios le guarde se alzó con el 61 bolsín taurino de Ciudad Rodrigo.
Salvador Cortés anuncia que se va a encerrar a la bandolera con 6 toros de distintas ganaderías en la plaza sevillana de Espartinas.
Villaseca de la Sagra presenta las ganaderías de su feria de novilladas del Alfarero de Oro, apostando por la diversidad de encastes y también a los 25 novilleros y picadores que pugnarán por la cuarta edición del Alfarero de Plata.
Y Boyán Sur Librón presenta su feria de novilladas, en la que se rendirá homenaje a la ganadería de Dolores Aguirre.
Y ya sabéis que, como todas las semanas, tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Lo podéis hacer a través de mails y de las redes sociales, Javi.
Tenemos dos mails, albero@cope.es y toros@cope.es. En Facebook nos encuentran como facebook.com/alberocope y si prefieren el Twitter, la cuenta es @alberocope.
Bueno, pues vamos a asomarnos a esas redes sociales y sobre todo el tema que ha primado durante este fin de semana ha sido esa corrida de invierno en el Palacio de Vistalegre. ¿Qué han dicho las redes sociales sobre ello,
Javier? Pues, por ejemplo, David Rey Sixto cree que la Palmosilla no debió lidiarse en esta corrida. Todos sabíamos que podía pasar lo que finalmente pasó. Olga Rodríguez nos dice que David Mora demostró que sigue estando a un gran nivel. Y Gonzalo Montero, por su parte, opinaba que lo mejor, David Mora, lo peor, la entrada.
Pues os seguiremos leyendo.
Vuelan las sensaciones de tu belleza, que gira en torno a tu mar turquesa, y susurra un quejío cuando me besa. Vuelan con las dos ruedas de la bicicleta, crecen olivares, forman la peineta de tu serranía llegando a la meta. Y siempre termino en poesía el compás de tu palma, surcando tu mare, subiendo montaña. Perdiendo el norte encontré el sur, y en su mirada vi aquella luz que me lleva a aquella carrera de tu melodía, de sueño andaluz, de sueño andaluz, de sueño andaluz. Y yo la vi.
Bueno, pues esta nueva emisión del Albero lo vamos a comenzar hablando con un torero con el que la verdad es que me apetecía mucho hablar. Es un torero del que se habló mucho el año pasado, del que también se está hablando esta temporada. Es un torero que es referente para muchísimos aficionados, que el año pasado fue de los pocos toreros que abrió la puerta grande de la Plaza de Toros de Las Ventas, y que este año yo creo que también está en un momento de madurez y de plenitud, que lo vamos a ver en los ruedos seguramente. Curro Díaz, ¿qué tal, torero? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, 2017, y no sé si es el año que afrontas consciente de esa madurez de la que hablábamos, o bueno, ¿cómo se presenta este año?
Bueno, con la responsabilidad de empezar un año que estás en el punto de mira del aficionado, y con la responsabilidad que ello conlleva, y después también con la ilusión, ¿no? De empezar una temporada bonita. Una temporada que dura, pero a la vez pues muy interesante.
Hasta hemos hablado de los aficionados, tú, yo también. Notas, ¿no? Palpas ese ambiente, sobre todo. Muchas veces, bueno, pues a lo mejor el sistema, las grandes casas empresariales se pueden olvidar de uno, pero es bonito que los aficionados siempre tengan en boca el nombre de Curro Díaz.
Sí, y no en este momento, porque
sí,
bueno,
sí, no,
en
claro.
Este momento es más fácil, oye, pues que está en boca de la gente, pero siempre, la verdad que siempre he tenido pues muchos seguidores, muchos partidarios que en los momentos complicados de mi carrera pues siempre han estado conmigo, y para mí pues el año pasado, que fue un año en el que pues resurgí, fue también para mí como una alegría que le di a la gente, y a mí me dio una satisfacción personal de poder haber dado todo lo que me había dado la gente, ¿no?
Fíjate que el año pasado, bueno, pues como decíamos, ¿no?, abríase la puerta grande a comienzos de temporada. Y después de eso hablábamos contigo y tú nos contabas y nos confesabas, ¿no?, que de no haber sido por ese triunfo no se sabía lo que hubiese sido el futuro de la carrera de Curro Díaz. ¿Cómo cambia la vida en un año, no, Curro?
Sí, totalmente. El día de la Puerta Grande de Madrid fue un día clave. Aparte, creo que fui tan muy tranquilo a Madrid. Fui tan tranquilo porque creo que eran las cosas tan complicadas que lo que iba a hacer un poco, pues en un subconsciente iba a torear, ¿no? Y pues eso creo que fue la tranquilidad con la que hice el pasillo ese día. Después, pues a partir de ese día, pues me abrió la posibilidad de empezar a hacer una temporada dura, porque fue una temporada dura, los carteles estaban cerrados, maté todo tipo de corrida toros con la gran suerte de poder haberlas toreado todas, y hacer una temporada que, sobre todo, mucha regularidad, ¿no? Tuve mucha regularidad. Fíjate que yo soy con la espada dando seguro, pinché muchos toros y aún así pues tuve triunfos importantes.
Y sobre todo porque yo creo que fue una temporada de reconocimiento por parte de, no solamente decimos la afición, lo hablamos antes, que ya ha tenido, pero sin embargo también, bueno, pues finalmente el nombre de Curro Díaz tuvo que sonar porque tenía que sonar y porque tenía que anunciarse, ¿no? Y eso también es importante, el ver cómo uno se gana esos puestos y cómo, bueno, pues llega al final de temporada y, bueno, echando un poco el vistazo de las estadísticas, pues se llega a 30 festejos a final de temporada.
Sí, muchas, y perdí muchos espectáculos, por razo y eso, pero lo más importante creo que el año pasado fue haberlo de momentos duros, de momentos complicados que me sirvieron para madurar, para corregir muchos defectos, que a la vez esos defectos, de muchos defectos salieron muchas virtudes, ¿no? Entonces son momentos complicados que atraviesan muchos toreros, que esto del mundo del toro no es un camino de rosas, ¿no? Y toreros que a lo mejor estaban en la situación mía el año pasado, pues este año tienen la ilusión de afrontar una temporada, porque nunca se sabe lo que va a pasar. En una temporada nunca se sabe lo que va a pasar. Toreros que tienen previsto de torear mucho, pues la temporada después no es como ellos quieren, y toreros que están totalmente, que no cuentan para nadie, acaban en los primeros puestos del escalafón. Por eso el toro es tan bonito, ¿no? El mundo del toro es tan bonito porque no está nada escrito.
Y hablamos muchas veces, y no deja de ser una frase hecha, pero que no por ello, pues no deja de tener razón, ¿no? Pero el camino de la independencia es duro, pero también es bonito, ¿no? Cuando se consiguen esos logros.
Sí, y sobre todo porque en mi carrera lo que ahora mismo tener... Hablan de la personalidad mía, hablan sobre todo de eso, de las cosas que me repiten en la personalidad, y la personalidad me la ha forjado un poco la independencia. La independencia es muy dura, ¿no? Porque tú siempre afrontas un año con el esfuerzo tuyo, ¿no? Pero a la vez me ha ayudado muchísimo a ser libre y de hacer en cada momento lo que he sentido. Y, por supuestísimo, me he equivocado muchísimas veces, pero como te decía antes, de los errores, de los defectos, pues poco a poco he limado y han salido virtudes, ¿no? Que ahora, pues ahora pues salen a relucir que tanto habla los aficionados, ¿no?
Fíjate que estamos hablando de un momento de madurez, estás hablando también de esa personalidad forjada por esta carrera y esa trayectoria. ¿Qué puede aportar todavía Curro Díaz en este 2017 al toreo, a los aficionados?
Tú sabes lo que me da a mí la sensación, que como que estoy empezando, como que no sé nada. Me doy cuenta que el mundo del toro, bueno, te hablo del mundo del toro, no del toreo, que cuando te pones delante de un toro, o ahora mismo que son épocas de ir al campo, te das cuenta que cuando terminas de torear se puede torear mejor, o se puede torear más despacio, se puede torear que todavía esto está sin escribir, que cuando todo el mundo se habla de la técnica y de lo que se le hace al animal, te das cuenta que nada, que todavía se puede torear más despacio, se puede torear con más gusto y se puede crear muchísimas cosas, ¿no? Pues esa es la sensación que me da, que después de tanto tiempo no sabes nada y que estás empezando, y esa es la ilusión por la que te levantas todos los días, ¿no?
Incluso fíjate que también derribando tópicos, ¿no? Se te considera un torero artista, un torero de pellizco, de gusto, que te hemos visto faenas, la verdad es que visualmente y estéticamente que han sido una delicia, pero sin embargo eso no quita que puedas anunciarte con ganaderías de las que, bueno, pues lo que solemos tirar a los tópicos, ¿no? Es decir, toristas, por ejemplo, Victorino Martín. El año pasado, que vamos a hablar pues de la corrida de Calasparra, donde indultaste un toro, pero es que toreaste la corrida de Victorino en Bilbao, en varias plazas,
en Logroño, que plazas de importancia, ¿no?
Este año, pues bueno, en Arnedo vas a estar en una de comienzo de temporada también anunciado con la corrida de Victorino Martín. Muchas veces también, ¿no? Ese tipo de tópicos, al final lo que uno va buscando es el toro bravo, ¿no? Para expresar su toreo.
Claro, y que también te das cuenta que muchas veces los toreros aburrimos porque le hacemos las cosas perfectas a un tipo de toro, a un tipo de ganadería, pero que hay muchas formas de toro, y sobre todo, lógicamente, que tú no puedes aburrir, porque a un toro de Vitorino no le puedes hacer exactamente las cosas que otra ganadería, ¿no? Y indudablemente, todas las ganaderías que ahora mismo se hablan de toreristas o toristas, en las ganaderías que llamamos toreristas sale el toro muy bravo, muy encastado, muy enrasado, que es muy complicado, ¿no? Igual que, por ejemplo, las ganaderías que se llaman toristas, pues también sale igual. Lo que pasa es que la forma de emplear una técnica para ese toro es distinta. Por eso hace tan bonito y tan distinto el que vaya a ver una corrida de toro o vaya a ver otra. Por circunstancias, ¿no? Ya te digo que por circunstancias el año pasado, para subirme al carro de la temporada, tuve que matar todo tipo de ganadería, y también me... Pues por eso te decía que nunca se termina de aprender, porque descubrí de que se podía torear, no aburría y la gente disfrutaba, ¿no? Y fue también un poco una clave de la temporada que no se podía torear tan perfecto un tipo de ganadería, porque es muy difícil, pero sí crear emoción y en algún momento pues que saliese un chispazo de arte con ese tipo de embestidas.
¿Se afronta distinto una tarde en la que uno tiene que enfrentarse a una ganadería, pongamos el nombre de Victorino, que cuando tiene que afrontar una de otro hierro, o la mentalidad tiene que ser la misma para que lo que uno lleva dentro pueda salir a flote?
Pues supongo que en el hotel es distinto, ¿no? Lo que pasa que muchas veces las ganaderías que de las llamadas comerciales, como se te exigen tanto, porque de hecho ya se cree la gente que el toro sale embistiendo, y es muy complicado, ¿no? Porque ya te digo que esa ganadería, pues el toro sale muy bravo, el toro sale encastado, Como que ya hay un 80% que tú tienes que ganarle al toro porque la gente cree que es más fácil de lo que es, ¿no? Uh-huh. De lo que es. En cambio, una ganadería de Vitorino o cualquier otra ganadería, que son ganaderías duras, son ganaderías que no te regalan tampoco las embestidas. Y yo sobre todo lo noto a la hora de estar en el hotel, que no se está de una forma... te pesa mucho el hierro, pero de verdad que cuando sale el toro realmente hay ganaderías que de las llamadas comerciales que a veces te crean más problemas que una de las ganaderías duras, ¿no?
Ya supongo ocurro que en Capilla no, Valencia el próximo día 12 de marzo con una corrida de Fuente Imbro, bonito, ¿no? Empezar una temporada en una plaza y en una feria de la responsabilidad y la importancia de Valencia.
Sí, sin duda, tú lo has dicho, la responsabilidad y a la vez lo bonito, ¿no? Ese pellizco que tiene en la barriga de bienestar y también de responsabilidad de saber que es una feria de primera categoría, televisada, las vistas puestas en esa feria. Pero bueno, a la vez bonito porque que es lo que sueña todos los toreros, ¿no? Está en la primera feria, está en boca de todo el mundo y bueno, eso es la bendita intranquilidad, ¿no?
Oye, y más allá de justicias o injusticias empresariales de despacho, pero a Curro Díaz, ¿qué es lo que más le ha dolido o cuál es la espinita que se te queda por no estar un año más anunciado en Sevilla?
Mira, en principio, si te soy sincero, lo entiendo que, por ejemplo, que tú puedas, un empresario debe ser muy complicado hacer los carteles de una feria en la que todos los toreros quieren estar. Y en principio lo entendía. Después, yo vivo en Sevilla y después me sentí mal porque la gente como que tenía palpa en el ambiente que tenía ganas de verte, ¿no? Y como que era un aliciente este año en la Feria de Sevilla. Y un poco, pues eso, ¿no? También cuando el aficionado tiene ganas de ver a un torero, en este caso a mí o a quien sea, pues también un poco con esa responsabilidad de decir, joder, ¿por qué no le das al aficionado lo que quiere? Pero también te digo que no debe ser fácil confeccionar una feria tan apetitosa como la de Sevilla. Y la tristeza lógica de no estar en los carteles. Pero también un poco que creo que la plaza no la van a derribar, no van a hacer solares y yo creo que si este buen momento, en el momento que llegue, será mejor todavía.
Lo que está claro que Madrid, si vas a tener sitio, vas a recoger esos frutos del triunfo del año pasado, aunque no hay confirmación oficial por parte de la empresa, pero bueno, se apunta tu nombre para esa corrida del Domingo de Resurrección, supongo que en San Isidro también estarás, y volver a Madrid siempre es una ilusión, una responsabilidad, pero yo supongo que es quizá la plaza de tu vida, la plaza de tu carrera y donde te puedes sentir más querido, ¿verdad?
Sí, Madrid, es que Madrid, dejando de tópico, es que Madrid, todos los artistas de cualquier ámbito siempre hemos ido a Madrid a buscarnos la vida. Sí, yo me acuerdo mi familia, pues había cantadores y iban a Madrid al Villarroza cuando iban a cantar, los toreros, todos los cocineros, el que sea, un bailador, cualquiera, iban a Madrid a buscarse la vida. Y Madrid era de Madrid al cielo, la frase es de Madrid al cielo. Yo igual, a mí me pasó una cosa que yo me motoreaba y fui a Madrid un agosto y a partir de ese día, pues Madrid me cambió la vida. Yo lo paso muy mal en Madrid porque se pasa muy mal en Madrid, sale un toro muy grande, la afición es muy dura, pero si no existiese Madrid había que inventarla, ¿no? Porque realmente el sitio donde todos los toreros soñamos en triunfar, aquella plaza llena, esa ciudad tan grande, de gente de todos lados, y cuando llega a la plaza y gente de toda clase social le mete los riñones a un toro, aquellos se caen.
Qué bonito. Curro, también va a haber este año una fecha muy especial, será a comienzos del mes de julio, volverás a la plaza de Teruel para torear una corrida de Adolfo Martín junto a Enrique Ponce y a Victorino Martín, y a Moronito de Aranda. En el recuerdo a Víctor Barrio, en esa tarde trágica que todos tenemos en la cabeza y que tú viviste en primera persona.
Sí, hombre, ahí creo que personalmente tengo que ir porque aparte de lógicamente de guardarle un merecido homenaje, ¿no? también por quitarnos fantasmas de la cabeza. Y, uh-huh. y bueno, y creo que nos puede costar muchísimo trabajo, pero en esta vida pues hay que superar cosas y creo que será un día bonito, un homenaje bonito y con una ganadería entre comillas dura.
¿Qué le pides a este 2017, Curro?
Tú sabes lo que me hicieron, un día me hicieron una entrevista, me hicieron esa pregunta y dije, la pura primitiva de 30 millones de euros.
Entonces ya somos dos.
Yo siempre lo cuando me dice, ¿qué le pides? Una primitiva de 30 millones de euros. Pero bueno, que sobre todo no defraudar a nadie, ¿no? Ni a mí mismo, pero ni también a la gente que me quiere, ¿no? Una temporada que, oye, que es bonita, pero que a la vez las expectativas son muy altas. Pero sobre todo no defraudar a nadie. Que a ti y a mí nos toque 30 millones de euros, que también no arreglaría la ilusión.
Efectivamente. Curro Díaz, torero, toda la suerte para este 2017 y muchas gracias por haber estado esta semana aquí en El Albero, en la cadena COPE.
Muchísimas gracias, un placer.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web, os recuerdo la dirección www.cope.es/toros y que la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro y este repaso a esas noticias más importantes de la semana. Lo vamos a comenzar hablando de Madrid, con una buena noticia. Las ventas, Javi, ha agotado el cupo de abonos destinados a jóvenes y a jubilados.
Sí, en total se han vendido 700 abonos de temporada para jóvenes, de los cuales un 50%, la mitad, son nuevos abonados que se han sumado a la ilusión generada. Esto supone un incremento del 40% en el número total de abonados menores de 25 años con respecto a 2016. Por otro lado, como viene siendo habitual, se agotó el cupo de 2.100 abonos para jubilados que estaba establecido.
Bueno, hasta ahora conocíamos las corridas goyescas, las pinzonianas, la cervantina y ahora llega la corrida La Bandolera que va a protagonizar Salvador Cortés en Espartinas el próximo 25 de marzo.
El diestro sevillano ha reseñado los ejemplares que lidiará de las ganaderías de Victorino Martín, Juan Pedro Domecq, Parladé, El Parralejo y Rehuelga. Todos los actuantes vestirán de bandoleros en homenaje a una época donde el valor y arrojo del bandolero se mezclaba con la afición al mundo del campo y del toro, según se comentó desde la organización del festejo.
Y nos vamos hasta Ciudad Rodrigo, donde estos días se está celebrando su Carnaval del Toro. Y allí hemos conocido el triunfador también de su tradicional bolsín taurino.
Y se trata del novillero salmantino Manuel Dios le Guarde, una de las jóvenes promesas de la escuela taurina de la capital charra. Dios le Guarde se ha impuesto al novillero también salmantino Valentín Hoyos, de La Alberca, provincia de Salamanca. Además de estos dos novilleros de la provincia salmantina, entre los cinco primeros clasificados han estado otros como Carlos Domínguez e Ismael Jiménez de Badajoz y Adrián Villalba de Albacete.
Y nos vamos hasta Francia. Allí se ha presentado una feria de novilladas que año tras año mantiene su tinte torista, la feria de Boulogne-sur-Libron.
Un ciclo que se va a desarrollar entre el 30 de junio y el 2 de julio y que contará con un encuentro de aficionados prácticos, dos novilladas picadas y una novillada de promoción. La feria de Boulogne-sur-Libron rendirá homenaje a la ganadería de Dolores Aguirre, que lidiará tanto en la novillada picada como en el festejo de promoción del domingo 2 de julio. Los carteles completos, como siempre, los tenéis en cope.es.
Y ponemos rumbo al pueblo quizá más taurino de la provincia de Toledo, de Villaseca de la Sagra, que ya tiene reseñadas las ganaderías de su certamen novilleril del Alfarero de Oro.
Sin duda, taurino donde los haya, existe una feria de novilladas que se celebrará durante los días 5, 6, 7, 9 y 10 de septiembre. Tendrá un total de 5 novilladas picadas, sumando una más que en 2016. Repiten respecto al año pasado los hierros de Baltasar Iván, el Ventorrillo y Cebada Gago, y serán novedad los de Torre Estrella y La Quinta.
Seguimos allí en Villaseca porque antes de que llegue el Alfarero de Oro en el mes de septiembre, meses antes, ya tienen preparados los tentaderos del cuarto Alfarero de Plata para novilleros y picadores.
Un certamen que repetirá el formato, que constará de 5 tentaderos públicos todos los sábados desde el 8 de abril al 6 de mayo, en el que van a participar un total de 25 aspirantes y de los que saldrán los 6 finalistas que actuarán como premio en una novillada sin picadores fijada para el sábado día 1 de julio y en la que se decidirá un único triunfador. Las ganaderías para los tentaderos serán las de Flor de Jara, Sagrario Huertas, Torrenueva, Hermano Sánchez de León y Fernando Guzmán.
Y volvemos a asomarnos a las redes sociales para seguir conociendo lo que habéis opinado de esa corrida de invierno celebrada este pasado sábado en el Palacio Vistalegre.
Luis Ángel Ávila nos decía que ojalá Vistalegre ofreciese más festejos al año. Roberto Viñas cree que Vistalegre debería enfocarse a las novilladas y apoyar a la cantera como cuando se construyó la antigua chata. Y Marcelo, que también opinaba que Vistalegre podría retomar de nuevo la idea de la oportunidad o algún certamen parecido de novilleros sin picadores.
Pues os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor.
No me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no...
Hola Javi, este fin de semana va a tener muchos puntos de interés en la actualidad del mundo del toro.
Sí, 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 muchos. Y uno, yo estaba escuchando esta canción y dices, joder, te dan ganas de playita,
sí,
cervecita,
hombre,
costa.
Donde vamos a ir ahora está, sí, tienen la playa, hombre, al lado.
Tienes a tiro.
Al lado, pero al lado, al lado. Fíjate que decimos, ¿no? Va a ser un fin de semana intenso en lo taurino, en los ruedos, dentro de los ruedos va a estar la feria de Olivenza. Y fuera de ello, yo creo que también una cita importante de una comunidad autónoma que reivindica sus raíces, que tienen que ver con el mundo del toro.
Y de una organización que está haciendo las cosas muy bien, ya lo hizo en la ya histórica manifestación de Valencia y que ahora vuelve a la carga, ¿no?
Pues con ese espíritu de lo vivido el pasado mes de marzo del año 2016, se ha puesto en marcha este primer congreso taurino de la Comunidad Valenciana. La Unión Taurina de la Comunidad Valenciana es su organizadora y Vicente Nogueroles es su presidente y uno de los directores de este congreso. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo dicho, ¿no? Intentar coger todo ese patrimonio que se consiguió en esa histórica manifestación el año pasado allí en Valencia y convertirlo en algo que sea, bueno, pues en este caso a través de un congreso en el que se ponga de manifiesto todas las raíces que tienen que ver con Valencia y el mundo del toro.
Pues sí, así es, esa es la idea. Ya sabéis que aquí hay un grupo de gente, un grupo de trabajo muy inquieto, con muchas ganas de trabajar, muchas ganas de reivindicarse. Y en ello estamos, a ver si este año también podemos realizar un hecho histórico.
El mundo del toro en la plaza, el mundo del toro en la calle, de nuevo de la mano para conectar también este congreso, que es fundamental, ¿no? Que vayan de la mano, tú además como presidente de la Unión Taurina de la Comunidad Valenciana, la importancia de caminar juntos y de porque juntos somos más fuertes, como se suele decir.
Pues sí, insisto, además fíjate que nos da la razón la manera de actuar de dos años hacia aquí. La Comunidad Valenciana estaba, como otras comunidades autónomas de todo el panorama nacional, pues medio dormida, cada uno por una parte, pegándonos entre nosotros. Oye, y qué más bonito que unas aficiones tan con algo tan en común como es el toro, que se junten, que demuestren su fuerza. Oye, y aquí en la Comunidad Valenciana nos ha dado el resultado. La prueba está que gracias a esta unión, pues estamos parando todos los vaivenes políticos que también estamos recibiendo.
Y además importante que tenéis el apoyo de las instituciones, sea cual sea el color político por el que están gobernadas.
Pues así es, además, pero que nadie se crea que esto es algo altruista ni barato. O sea, lo nuestro nos ha costado y nuestras reuniones y, oye, y haciéndoles ver de que esto es una afición de todos, de que aquí no hay colores, de que esto es de derecha, de izquierda, de centro, de todos. Esto se hace con trabajo, aquí que nadie se equivoque, que nadie se olvide, y creo que el mundo del toro lo que necesita es ir olvidándose de ideas caducas, que parece que estemos estancados en los tiempos de 40 años hacia atrás, donde parece ser que con una reunión mensual o un grupo de amigos ya lo tiene todo hecho. Esto es un trabajo diario, aquí hay que trabajar diariamente, hay que estar reuniéndose diariamente y trabajar, no hay otro secreto.
Vicente, yo creo que te has quedado corto diciendo que esto se hace con trabajo, yo creo que esto se hace con muchísimo trabajo. ¿Cuánto tiempo lleváis dándole vueltas al congreso? ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en ello?
Bueno, pues si te digo la verdad, al acabar aquella manifestación del año pasado ya, esa misma noche, cenando y sacando conclusiones, ya dijimos, oye, el año que viene no nos podemos quedar parados, algo más hay que hacer. Y ahí ya se puso el primer granito de arena. Pero sí que es cierto que esto ha ido cogiendo forma hace aproximadamente ahora medio año, 6 meses hacia atrás.
La Plaza de Toros de Valencia como eje, ¿no?, de este congreso y donde se van a realizar pues bueno, todas las conferencias, todas las actividades relacionadas con este primer congreso taurino de la Comunidad Valenciana, y allí es donde habéis querido focalizar que sea, ¿no?, el centro y el eje donde se muestren todas las tauromaquias y donde se demuestre también que eso, lo que decíamos al principio, que los toros son parte de la cultura de la comunidad.
Sí, además, fíjate qué espacio tan bonito como es la Plaza de Toros de Valencia, tan querida por todos los valencianos y tan aglutinadora de ideas y de formas de entender la tauromaquia. Si mantenemos la complicidad del área de asuntos taurinos de la Diputación de Valencia, que está encantada con todos los proyectos que le estamos presentando, y la idea es crear un espacio lúdico y cultural durante todo un año en esta plaza. Qué mejor manera de iniciarlo que con este congreso, que como tú has dicho, lleva mucha faena. Si os dais cuenta, veréis que cada charla tiene un contenido diferente. No nos hemos dejado de lado ninguna de las materias que pueden aglutinar toda la tauromaquia, desde médicos, desde ganaderos, desde matadores de toros, desde recortadores, desde aficionados, periodistas. Creo que está todo con un contenido muy, muy bien reflejado.
Vicente, ¿a qué tipo de público está dirigido este congreso? ¿Es exclusivamente un público taurino al que buscáis captar? ¿O si va uno que ni fu ni fa los toros, se va a enterar y va a entender un poco más sobre la cultura taurina?
Mira, desde nuestra manera de pensar, creo que lo que hicimos desde un principio mal hecho hace muchos años atrás fue precisamente eso, excluir directamente de las corridas de toros o de los festejos populares a todo aquel curioso que llegaba un día a la grada a ver lo que era una corrida y nadie de los que nos denominamos taurinos le supo enseñar lo que era aquello, igual lo ocurrido en la plaza que ha ocurrido en la calle, y eso lo estamos pagando ahora. Vas a una plaza y te encuentras con un 10% de aficionados y el resto de público. Pues aquí lo que se trata, entre otras cosas, es lo que tú acabas de decir, educar, enseñar y hacerles ver a todo ese público que no sabe realmente lo que es la tauromaquia, que sepa de primera mano lo que es, intentar que le coja el gusanillo este que tenemos todos dentro y enseñarle con toda la verdad posible lo que es esto.
Vicente, un año después de aquella histórica jornada del 13 de marzo, si echamos la vista atrás, ¿qué crees que se logró o que logramos el mundo del toro con esa histórica manifestación?
Pues mira, a nivel Comunidad Valenciana hemos logrado mucho, ¿vale? Hemos logrado mucho porque aquí lo que teníamos que tener todos claro es que con una manifestación no íbamos a prácticamente solucionar nada de esta situación adversa que tenemos en todo el panorama nacional. Esto era cuestión de seguir peleando con esas bases que nos dio la manifestación. Ya te digo, a nivel Comunidad Valenciana nos ha valido para mucho. Aquí hubo en su día, días después de la manifestación, un debate en las Cortes Valencianas sobre sacar una ley de bienestar animal y prohibir todas las formas de tauromaquia, y gracias a esa manifestación se cortó. A nivel nacional, pues han habido comunidades autónomas como la catalana, con la que nos une una gran amistad y con la que estamos trabajando conjuntamente, pues oye, que les ha venido muy bien en el tema de los correbous. Por desgracia, las corridas de toros allí ya sabemos todos cómo está el tema. Las demás comunidades, pues se han quedado un poquito así. Sí que hemos notado que han habido comunidades como la de Madrid, en la que los principales representantes de los aficionados, pues parece que no les haya sentado muy bien que aquí en Valencia se realizara esa gran manifestación. Fíjate que ya sabes que nosotros somos gente muy abierta, que nunca nos hemos cerrado a nada y con una idea de colaboración total. Pero bueno, nosotros seguimos con los brazos abiertos, ya os digo, y lo digo públicamente aquí en la radio, aquí en la Comunidad Valenciana ha valido para mucho, eso sí, pues sí, con un trabajo continuado, no se puede quedar en aquella manifestación y ya está, ir de a casa.
Vicente, ¿la idea es organizar anualmente este congreso?
Pues bueno, vamos a ver, vamos a sacar conclusiones. Sí que te digo que si no con el nombre de congreso, sí que tenemos previsto realizar año tras año, un poquito como recordatorio de aquel día histórico, pues unas jornadas taurinas, No te digo que no se pueda repetir un congreso, todo depende del resultado de este año, de la asistencia de público y de aficionados. Oye, y si ellos nos dan el apoyo, si vemos que tiene una repercusión fuerte, nosotros estamos aquí para colaborar y para realizar lo que se nos pida.
Pues Vicente Nogueroles, presidente de la Unión Taurina de la Comunidad Valenciana, uno de los directores de este primer congreso de la tauromaquia de la Comunidad Valenciana, toda la suerte del mundo, desde este jueves 2 de marzo hasta el domingo. Allí estaremos mirando y escuchando todo lo que ocurra. Un fuerte abrazo, Vicente.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Bueno, pues hay que abrir tiempo de análisis en el Albero. Está aquí a mi lado Javi y se incorpora. Hoy ha llegado con la lengua fuera la pobre. Pilar Abad, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues hay que hablar de esa corrida de toros de Vistalegre que dejó muchas lecturas, más allá de lo taurino, más allá de lo que vivimos en el ruedo, porque es una pena, ¿no?, que llegue a Vistalegre y veamos, sobre todo por el esfuerzo también que hizo la empresa, ¿eh?, hay que reconocerlo.
Y la promoción, la verdad
sí.
Es que es digno de alabar esa promoción que se ha ido haciendo y todos los días, y bueno, uh-huh. Pues eso que siempre hemos dicho y echado tan en falta, pero claro, es que creo que Vistalegre pues tiene el problema también que tiene.
Y ahora lo hablaremos, claro. Pero a mí, que soy usuario del transporte público, a mí me parece que el Carabanchel con el metro en la puerta, ya, con dos paradas, la de Vistalegre, la de Oporto, a 5 minutos andando, no, a mí no me parece mucha excusa.
Hay gente que cuesta mucho.
Y un día tan bueno, no sé. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar también con quien nos acompaña hoy. Están al otro lado del teléfono Roberto García Yuste, que es presidente de la Asociación El Toro de Madrid. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Sisto. Un placer estar otra vez con vosotros.
Igualmente. Y José Vega, nuestro tuitero de cabecera, el autor del blog El Libro del Arte. José, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Hola.
Bueno, chicos, pues el tema está planteado. Vistalegre y yo, alguno de vosotros estuvisteis en el festejo, y a mí, yo lo he dicho al principio del programa, también creo que la empresa tuvo un fallo, para mí un fallo capital, y fue el toro. Y en Vistalegre no vimos el toro.
Sí, pero el toro salió después de la entrada.
Eso iba a decir.
No, es el toro del año pasado, es verdad que tampoco fue, tampoco tenía el atractivo suficiente como para que la gente pensara que iba a ser diferente este año. Pero sí, hombre, el toro está claro que sin toro no hay nada. Y en Vistalegre faltó toro y mucho, sí. Por cierto.
Cierto, y si me permitís que empiece a disertar un poco sobre el asunto, es que también... creo que la elección de ganaderías tiene que ver mucho, sobre todo en Madrid, ¿eh? Porque siempre pongo el ejemplo de Fandiño y el año cuando se encerró con los seis toros, y Fandiño, verdad que sí, no le quito méritos a él en el momento que se encontraba y tal, pero si no llega a encerrarse con esos seis toros de esas seis ganaderías...
Ese domingo llenaron las ganaderías también, obviamente.
Claro, es que quizás media placilla por ahí y olvídate. Entonces, la afición de Madrid le tira mucho el toro, y la afición de Madrid, con todos mis respetos hacia el ganado, el ganadero que lucha también por mantenerlo, el ganado de la Palmosilla en Madrid, pues es un atractivo, y digamos, eso puede ser un atractivo en otro sitio, pero en Madrid no.
Yo creo que era el miedo que llevábamos todos.
Claro, está claro, y aparte, hombre, cada uno que entra a una plaza, yo deseo que todos los toros salgan con poder y casta y tal. Pero es sobre todo el atractivo, que tú esa carrilla, esa corrida de David Mora, de Ureña y de Barea, la ves con otro tipo de hierros, te comes un poco más la cabeza para intentar hacer una corrida atractiva en el también en el ganado, y la gente pues seguramente te responda más, que todo esto, está claro.
Roberto.
Pues opino muy parecido a vosotros, ¿no? Yo creo que el aficionado es aficionado a los toros, y lo primero que tiene que haber es toros, ¿no? Yo, pues, me sentí un poco decepcionado, en primer lugar, pues, visto ya cuando se anunciaba la corrida de la Palmosilla, una ganadería que cuando la hemos visto en Madrid, pues siempre ha sido caracterizada por su falta de fuerzas, y evidentemente pues en Vistalegre el otro día lo pudimos presenciar. Es verdad que hubo un primer toro que es el típico toro moderno que para la muleta sirve, aunque en el caballo pasase de puntillas, y luego pues el resto de la corrida pues
sí, pero es, a mí es un toro, Roberto, que me gustó, porque fue un toro con fondo de raza, que fue a más durante la lidia, y es verdad para el caballo pues fue el trámite de siempre, ¿no? Pero sí, para mí fue un animal que me gustó.
Y luego otra cosa que no habéis mencionado es el precio de las entradas, ¿no? Yo creo que Vistalegre, me parece bien que se fomente la afición y ojalá haya más toros, pero creo que tiene que haber precios más asequibles porque luego te das cuenta pues que no paga todo el mundo, ¿no? Desgraciadamente pudimos ver cómo estaba el callejón, que el callejón estaba repleto de gente, vamos, prácticamente no cogía ni un alma, y esa gente no paga. Luego pues muchas invitaciones y entradas, la entrada normal, yo por ejemplo me costó más de 30 euros, ¿no? Yo creo que también pues hay que bajar también un poco el precio porque en Madrid capital pues no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Yo creo que en el aspecto ganadero falló pues radicalmente, pero luego la empresa pues tiene que valorar también esos precios, ¿no? Y luego pues si queréis hablamos un poco de los toreros.
No, hombre, sí, hablaremos, pero por centrar un poco el tema, ¿no? Y decía Pilar al principio, es complicado llevar gente a Vistalegre. Tú comentas el tema de los precios. Pero claro, Pilar, es que se juntan muchas cosas.
Claro, no, claro. Pero, exactamente, pero por eso también, mira, promoción. Pues ojo, al lado de Palacio Vistalegre hay no sé cuántos restaurantes. Pues intenta hacer, no sé, cualquier cosa. Oye, pues con entrada, no te voy a regalar un menú de un... Pero a lo mejor que en el bar de enfrente, que se llame, como se llame, pues si presenta la entrada, pues a lo mejor te hago un precio en el menú. Y a lo mejor la gente que hace se va a mediodía, come allí y ya directamente se va a los toros. O sea, que es todo, ojos, no sé.
Ahí estoy un poco... En contra. Digamos, ahí diciendo un poco, porque la promoción sigue siendo la misma. Sigue siendo las redes sociales taurinas, sigue siendo las revistas taurinas... Y sigue siendo un cartelín en un periódico local y poco más. He visto algún pueblo, algún cartel ahí en una valla y tal, pero no, eso no es promoción. En la era de la información y de la imagen, eso no es promoción de una corrida de toros. Vistalegre tiene todas las comodidades para que el otro día hubiera habido tres tercios de entrada en mínimo. Porque volvemos a repetir lo mismo. La empresa valiente, porque meterte un domingo cualquiera a tal, pues no, pues entonces lo que hay que hacer es inventártelo. Hacer la feria de carnaval, por ejemplo. Uh-huh. Hablar con... llegar a... En Madrid tiene dos plazas, ¿no? Pues, joder, pues que yo siempre pues, lo digo, y además lo he comentado otro día con Sixto. Digo, aquí se tienen que inventar las cosas y los acuerdos entre empresas, porque parece que las empresas taurinas, cuando no es para solicitar... el pliego de alguna plaza por ahí importante, aquí no se une ni nadie, no se llega a acuerdos. Pero ¿por qué no va a llegar, por ejemplo, la Plaza de Vistalegre o la Plaza de Madrid e intentan los dos promocionar la corrida, por ejemplo, llamarlo así, la corrida de carnaval de Madrid, tal? No sé, pero hay que inventárselo, y sobre todo la promoción, que estamos en la era de información y con las redes sociales taurinas, el cartel en las revistas taurinas y poquito más, no se puede fomentar la tauromaquia, y eso estamos fallando todos los taurinos.
Sí,
todos los aficionados estamos.
Por ejemplo, lo que decía José con respecto a que colaboren las dos empresas, tanto la de la Plaza de Toros de las Ventas, o sea, a mí se me ocurre que, ya que la semana pasada se renovaron todos los abonos jóvenes y jubilados, que se les hubiera hecho una promoción para... Pues, en total, el momento en el que le das ejemplo, el abono, le dices, oye, tienes la entrada de Vistalegre al 50% o algo
claro,
así.
Claro, un ejemplo.
Yo creo que la empresa de Vistalegre quiso promocionar más de lo que promocionó, porque lo hablábamos tú y yo además, Sixto, el que es taurino y el que lee las revistas y lee los portales, todos sabíamos que había toros en Vistalegre. Claro. Fuera de ese círculo, yo creo que la gente no se enteró de que había toros en Vistalegre.
Es lo que siempre decimos, ¿no? La comunicación del mundo del toro tiene que sobrepasar esas rayas, ese gueto en el que todos nos conocemos, en el que todos sabemos lo que hay, en el que no hace falta ni gastarte un duro, porque todos sabemos que el sábado había toros en Vistalegre, no sabemos el cartel de memoria, pero el problema es que si te vas a la Puerta del Sol a preguntar, oiga, ¿usted sabe que había toros en Vistalegre? Pues a lo mejor ahí es donde falla, ¿no? Ahí es donde hay que buscar.
En ningún lado, ni... No se puede, ¿no? No. Y yo estoy totalmente con Roberto, que al final voy a parecer un monólogo, pero ya me callo. Estoy con Roberto que los precios hoy en día nos tenemos que amoldar todos a la situación de las personas. Y hoy en día una familia con cuatro personas gastarse 120 euros mínimo para ir a ver una corrida a Vistalegre con todo de la Palmosilla, vuelvo a repetir, con los toreros y tal, 120 euros una tarde una familia normal y corriente no se puede gastar. 120 euros más la cerveza de después, o vete a tu casa y te la tomas, ¿no? Pero que no, hay que ajustarse un poquito más y en este mundo 30 euros hoy en día el espectáculo es caro.
Otra pregunta que lanzo a la mesa. ¿No crees a lo mejor que Vistalegre tendría que replantearse en cuanto, a lo mejor en vez de querer organizar una corrida de toros, tener que buscar otra vez, volver a sus orígenes, sus inicios, y es decir, pues, apostar claro. por otro tipo de espectáculo menor, en este caso, novilladas, no sé, hacer ir a la gente a la plaza, que se acostumbre a ir a Vistalegre a ese tipo de festejos?
Sí,
porque estamos viendo que para una corrida de toros, bueno, lo vimos el año pasado con novillada, con corrida, ni a la corrida ni a la novillada de este año, corrida, tampoco corrida. ¿No creéis a lo mejor que, bueno, pues que podría que
seguramente
pensar alguien, o no sé, es algo pues que lanzó?
Pues sí, porque yo creo que Vistalegre tiene la oportunidad, pues, para ser una plaza, digamos, trampolín, ¿no? Para que tengan una oportunidad, a lo mejor luego para de cara al futuro, para luego torear en las ventas, ¿no? Y sí se podría hacer, como bien dices, pues apostar por la juventud, ¿no? Toreros a lo mejor que no estén tan rodados, o novilladas, ¿no? Que ya desgraciadamente tenemos tan pocos novilleros, ¿no? Que despunten, pues hacer, digamos, una feria, pues, y luego pues otorgando el premio a que puedan torear en las ventas, ¿no? Yo creo que son maneras que ideas que tiene que estudiar bien la empresa si de verdad quiere fomentar esa plaza, porque dar solo una corrida al año, la corrida de invierno, y aunque sean toreros que, por lo menos dos, tanto David Mora como Paco Ureña, son toreros muy de la afición de Madrid, que yo creo que por eso fue la gente, creo que hace falta, pues, digamos, darle ese empuje, ¿no? Que se sepa que estando bien en Vistalegre puedes ir a las ventas, ¿no?
Sí.
Y yo creo
Roberto, es donde iba yo con los acuerdos. Aparte de los acuerdos económicos y de promoción y tal, pero ahí iba yo con los acuerdos. Porque Vistalegre, tenemos una suerte bárbara en tener Vistalegre en Madrid para el invierno. Coger la inercia, dejar, que, claro, no atorarnos, no estar todo el día con los toros, pero empezar, como, no sé, en diciembre, pues cada sábado, pues una novillada, una corrida de toreros emergentes.
No, pero yo tiraría más por el tema de festejos de promoción, ¿eh? Con las escuelas que tenemos,
igual que se hace el camino,
5 o 6 escuelas taurinas en la Comunidad de Madrid,
sí,
¿no?
Sí.
Madrid, Colmenar,
Arganda,
Navas del Rey, Colmenar Viejo, sí. O sea, 5 escuelas taurinas. Bueno, pues con unos precios populares en un tipo de festejo,
claro,
que es menos costoso de celebrar, bueno, pues a lo mejor ahí intentar darle esa vida taurina, ¿no? Porque obviamente estamos hablando también de un recinto que tiene vida más allá del mundo del toro, ¿no?
Sí,
es un espacio multiusos,
claro,
en el que
eso
se celebra.
Es, ¿no?
Pero el buscar eso, y además en ese tipo de festejos nadie va a querer o nadie va a pretender llenar la plaza, obviamente no, pero yo me acuerdo de los años de la oportunidad, al principio,
bueno,
con la Fundación Joselito apoyando,
cierto,
cómo se generó esa necesidad del público de poder ir a Vistalegre, de ver a los chavales que, bueno, que luego no podrán llegar, pero de esos años pues tenemos aquí el ejemplo de Alberto Aguilar, que todavía sigue en activo y, bueno, con su cartel y con su sitio dentro de los carteles y de las ferias. Luego, bueno, pues aunque saliese uno, fijaros, es lo que os digo, ha salido uno, bueno, pues oye, ya tenemos ahí un nombre, aunque ha habido varios, ¿no? Y sobre todo carreras de novilleros que se quedaron ahí, pero que fueron ilusionantes en su día. El buscar ese tipo de, bueno, de festejos y de darle esa vida taurina que Vistalegre ha perdido, porque al final, para dar una corrida de toros, y yo sigo alabando la valentía de la empresa Toro Emoción, que conste, pero que claro, hay que replantearse, o sea, cada sitio tiene su momento, cada plaza tiene su momento,
claro,
y el espectáculo
claro.
que puede aspirar a celebrar. Entonces yo creo que es el replantearse ese tipo de cosas más que lanzarnos para luego, pues eso decía Alberto García el otro día en la entrevista que colgamos en nuestra web, en las manos de los aficionados está el salvar el Palacio de Vistalegre, claro,
no, pero eso no puede ser.
Se exige muchas veces también aficionado mucho, ¿no?
Hay un ejemplo, Sisto, que en varios pueblos, como Villaseca, Calasparra y demás, hacen ciclos de novilladas con variación de ganaderías que apuestan por esas ganaderías que tienen su atractivo en el público, y creo que Vistalegre pues debería hacer algo similar, ¿no? Para que la gente pues tenga ese atractivo de poder ir a los toros. Pero como bien se ha dicho, es que anunciando Sota, Caballo, Rey, pues es muy difícil que la gente vaya.
Oye, y otra pregunta que así os lanzo. Anoet, ese ente que no sabemos si funciona, si no funciona. Ahora, bueno, parece que va a ser Simón Casas el nuevo presidente de la patronal de los empresarios. Bueno, pues no sé, ¿podría dar alguna solución también a este tipo de plazas o no sé, alguna ayuda o algún tipo de conocimiento a estos jóvenes empresarios que se lanzan a celebrar un festejo como este de Vista Alegre? ¿Creéis que también debería, bueno, pues darse soluciones? Porque parece que, claro, Anoet, pero Anoet es, lo que digo, es un ente fantasma, es que llevamos sin saber nada de él. Pues os digo, desde la presentación que hicieron en el Real Casino aquí de Madrid en Gran Vía, que trajeron a Carlos Herrera para dar a conocer ese informe del profesor Medina sobre la economía, pues desde entonces, y esto estamos hablando ya de hace, va camino de 2 años, yo no he vuelto a saber nada de Anoet.
Yo no sé si podría, pero debería.
Claro.
Debería hacer algo.
O sea, lo mismo que la COE en materia económica tiene unos planes de fomento de tal para ciertas empresas, pues aquí también Anoet, ¿no? Debería, bueno, pues, o por lo menos se le podría exigir, es decir, oiga, vamos a ayudar a estos jóvenes empresarios, como en el caso de Tormoción, como hay otros, ¿no? Pero bueno, el poder, ya que son valientes y quieren dar ese tipo de festejos.
Claro, en todos los eventos sociales existe un respaldo detrás, digamos, que lo que hace es promocionar, y yo estoy totalmente de acuerdo. Un ejemplo, el cine, ejemplo, el teatro, ejemplo, todos tienen un respaldo profesional detrás para fomentar esos eventos. Lo que hay que hacer, Anoet, en vez de... Yo, está bien que presenten informes, que presenten no sé qué, no, pero hay que bajarse en este caso al ruedo, a mancharse de Albero los pies y decir, no, si me parece muy bien el informe, pero es que ese informe va a acabar a cero si no nos metemos a ayudar a fomentar este tipo de festejos, porque Vista Alegre, lo único que damos pie a decir, Vista Alegre, vengo a pedir permiso para hacer una corrida de toros, mire usted, yo Vista Alegre no lo abro para que haya 3.500 personas. Por lo siento en el alma, Vista Alegre será un coso multiusos para otra cosa, pero para todos. Entonces, ahí es donde está el peligro. Y Anoet, como ente profesional, claro, por mi parte, claro que sí, que tiene que estar detrás y fomentar y ayudar a todo lo que pueda.
Yo pienso pues que Anoet, como bien dice Sisto, pues está un poco, digamos, olvidada, un poco dejada, pero es que no me extraña porque la manejan los peces grandes, por decirlo así, pues entre ellos no están unidos, y si se unen alguna vez, pues es para cerrar las puertas a otros empresarios.
Es que ¿no? hayas dado el clavo.
Es que estamos viendo los que lo mandan, y ahí estamos viendo Simón Casas, ¿no? Que es empresario cada vez de más plazas,
no hay unidad,
apoderado de varios toreros,
claro.
Y mira cómo está tratando unas plazas y cómo está tratando a toreros.
No,
que
no hay unidad. Entonces, si no hay interés. Claro.
Eso es, según para llevárselo, ¿no? Y para cerrar puertas pues a gente joven o a agentes empresarios que a lo mejor pues hay que abrirles las puertas, y que esos empresarios pues que no quieran acaparar todo, ¿no? Que parece que todo se lo quieren llevar los mismos.
Y la pena es que a mí me da miedo que ya sea tarde para plazas como Vista Alegre. Igual que ahora nos estamos lamiendo las heridas con sitios como Vitoria, yo no sé si vosotros atreveréis a apostar algo de dinero a que el año que viene hay toros en Vista Alegre.
Otra manera también que se podría hacer sería también haciendo una comisión de aficionados, ¿no? Estilo como se gestiona muchas plazas de Francia. Aquí en España, desgraciadamente, hay pocos sitios donde lo dejan, y en Madrid, en las ventas, es prácticamente imposible, porque nos tienen cerrada la puerta, pues en Vista Alegre que dejen también hacer una pequeña comisión de aficionados.
Sí,
y que ellos
eso habría que hablar con la propiedad del palacio.
El caso, estoy con Roberto, porque el caso lo que hay que hacer es inventar algo.
Por lo menos no perder la plaza de Vista Alegre, porque bueno, decimos es un recinto ideal y para dar toros, pero
como pues... tú decías, insisto, la oportunidad la hemos vivido, y había casi media plaza los domingos por la mañana.
Claro, sí,
y es que era un momento que te lo pasaba bastante bien, quedaban con los amigos, veían el evento, acababa a las 2, te tomamos una cerveza, o lo que quisieras, ¿no? Pero es que era
una Coca-Cola,
gusto,
una Coca-Cola.
Aparte...
Éramos muy jóvenes y no tomábamos cerveza, José, acuérdate.
Bueno, pero quiero decirte que gracias a, como dices tú, pues veías a muchos chavales que los conocías, que vas viendo, ¿no? Que alguno te interesaba y los seguías, y claro, te picaba volver al día siguiente, veías otra ganadería, a lo mejor también, yo qué sé, eso es otra historia.
Es otra historia. Bueno, chicos, que nos hemos quedado sin tiempo, que sé que queríais hablar de Olivenza, que es una feria que os motiva muchísimo. Tendré que hacer el esfuerzo, iré para allá y ya hablaremos otro día de ello. Bueno, Roberto García Yuste, presidente de la Asociación El Toro de Madrid, ha sido un placer como siempre.
Nada, algún placer estar con vosotros y que os acordéis de la asociación. Muchas gracias y aquí estamos para lo que os haga falta.
Un abrazo. Y José Hola. Vega, también a ti te seguimos a través de Twitter. Te iba a decir cada día, digo, cada hora. Seguiremos.
Algo hay que hacer.
Algo hay que hacer, efectivamente. Un fuerte abrazo, bueno, José. Hasta la próxima.
Venga, un abrazo a vosotros.
Bueno, pues ya sigue la temporada ya carbura del todo. Esta semana Olivenza, ese congreso.
Pero también digo una cosa, ya no solo hay que pensar en Vistalegre, muchísimas plazas, muchas plazas tienen que pensar.
Vistalegre como ejemplo de lo que sí. hay que hacer de cara al futuro.
Y ya que va a arrancar la temporada para ver lo que hace este año.
Nos jugamos mucho, como decimos siempre.
No bueno, te tomes muchas Coca-Colas en Olivenza.
También.
Que no duerme.
No, si allí os lo digo, no da tiempo. Si sí, allí tenemos que llevarnos casi el bocadillo a la plaza porque no salimos de allí en 3 días. Pilar Abad, hasta la semana que viene. Javier,
hasta la semana que viene.
Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/toros, y que nosotros volvemos aquí el próximo martes. ¡Feliz semana!